La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Ayúdanos no llamar la atención a nosotros. Y, Señor, siempre levantar el nombre tuyo. Y, que tú seas el Señor de nuestras vidas, el Señor de este grupo de creyentes. Enséñanos en tu palabra, guíanos, háblanos con tu Espíritu Santo en esta noche. Padre, bendice tu palabra. Si alguien no ha creído en ti, sálvalo. Esté presente entre nosotros en esta noche. Amén. Estamos estudiando los Salmos y hemos llegado a Salmo 34. Vamos a 34 y con el favor de Dios vamos a terminar 34, 5 y 6. Entonces guarda su dedo ahí en Salmo 34, pero dale la vuelta a 1 Samuel 21, porque esto es lo que está hablando en Samuel, este Salmo, 1 de Samuel 21, verso 10. Primera de Samuel, capítulo 21, el verso 10. Si hay alguien la primera vez, bienvenido. Nosotros ponemos mucha prioridad en el estudio de la palabra de Dios, se enfoque en quién es Jesús, quién es Dios en nuestras vidas. Primer Samuel 21, 10 dice: David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquís, rey de Gat. Rey de Gat, este es rey de los filisteos. Y ahorita le explico un poquito más de esto. Pero los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió, tenía temor grandemente a Aquís, rey de Gat. ¿Por qué? Pues vamos a seguir leyendo, pero David había hecho mucho daño entre los filisteos y este era el rey de los filisteos. Entonces aquí está delante de él. Y están diciendo que David es un gran hombre que ha matado muchos miles y David tuvo temor. Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corría por la barba. Entonces se puso loco, como un endemoniado. Entonces Aquís dijo a sus siervos: vean al hombre portándose como un loco, ¿por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos? Como yo digo siempre de esta iglesia, me hacen falta locos. ¿Por qué me traes Mario? Para que me traigan a este y hagan de loco en mi presencia. ¿Va a entrar este en mi casa? Bueno, sabemos, la mayoría de nosotros somos una bola de locos, pero podemos relacionar con este. Pero este Salmo que ahora en 34, lo que había pasado, David entrando en este territorio, huyendo de Saúl, ahora está en la presencia del rey, diciendo que este es el famoso David, y David tuvo temor. Salmo 34, verso 1. De David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Y fíjate este salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Fíjate quién, los mansos, los humildes, no los exaltados, los orgullosos. Dios los echa de su presencia. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Bueno, aquí paramos. No estoy seguro que esta es la forma que Dios lo quería librar, pero fue librado fingiendo. Cuando se finja uno es como una mentira. Yo casi estoy seguro, no es la forma que Dios quería trabajar ni quiere trabajar por medio de la mentira. Dios le había dado a David una promesa. David pudiera haber confiado en esta promesa, pero tuvo temor. Entonces se fingió loco y luego saliendo a lo mejor, ¡ja, ja, ja! Mira, había puesto como loco, ya Dios me libró. Y empieza a cantar a Dios y decir cómo Dios le había librado. Bueno, Dios no tiene límites cómo se puede librar a uno. Fingiéndose como loco. Bueno, algunos de ustedes no tienen que hacer esto, nada más así es. Pero dice, yo puedo decir esto de mí, ¿eh? Perdón, no quiero ofender a uno. El amor, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y también dice, donde hay temor no ha sido perfeccionado el amor. Entonces nosotros podemos estar delante de nuestros enemigos con confianza que Dios va a hacer lo que es su voluntad. Hablé anteayer con un pastor y este pastor tenía mucho miedo. Me dice, Pastor Juan, ores por mí. Le dije, ¿qué pasa? Me dice, a dos casas mi vecino es narco. Y cada vez que los federales, la policía, quien sea, llegan a todas las casas, pero nunca a ellos. Y dice, y anoche pasaron con armas grandes y ta, da, 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 da. Y toda su familia, como es vecino, él tenía mucho temor. Se metieron en el cuarto atrás y se pusieron escondidos y como, ay, se va a pasar estos balas porque eran armas grandes, dice, y tenía mucho miedo. Me dice, ¿qué debo hacer? Le dije, bueno, mi consejo es esto. Levántate, ve fuera, toca en la puerta de este vecino y predícale. ¿Qué? Le dije, ve con este vecino, toca en su puerta, son cholos pelones. Y le dije, pues yo era narco, Dios quiere salvar a esta gente. Dios quiere usar a ti, y si tienes temor, pues yo lo hago. Agarro como 50 de la iglesia y va, ¿no? Con armas, con Biblias, que las balas no pueden, grandes, Biblias grandes como estos. No, pero le di el consejo, ve con ellos. Y si la verdad, estaba en la oración hoy en la mañana y le dije otra vez, si tú no quieres, yo voy. Yo voy y yo toco. Y yo le predico la palabra de Dios, porque él necesita de Dios. Si la policía, porque la policía tiene miedo, le dije, o están pagados, muy sencillamente. Entonces, pero nosotros como cristianos, el amor echa fuera el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, no debemos tener temor de estas cosas. ¿qué puede hacer el hombre conmigo? Lo que puede hacer es matarme. Bueno, gano, estoy con él. Entonces voy a su casa y digo, hola, ¿cómo está? No tengo que gritarle y decir, hey, yo sé que eres narco y sabes. No, pero como cualquier vecino, hey, ¿sabes qué? Aún, llévale un regalito. Mira, te quiero regalar esto. Y pues yo los hablo así, le digo, ve, veo que eres bien pelón, ¿cómo estás? ¿Qué onda contigo? Y normalmente yo, como era narco, yo no digo primero que es un narco. Yo empiezo y digo, ya sabes qué, yo soy cristiano. Y yo era un narco y esto y esto. Y sus ojos empiezan como a pelarse y digo, y así, así, Dios me salvó. Y nada más le doy mi testimonio, les predico Jesús que quiere salvarte a ti, no sé qué es tu onda. Y los hablamos. Y si quieres ir a mi iglesia, aquí es donde congrego y una invitación te invito. Y los dejes con la boca abierta. ¿Este loco? Y él empieza a pensar, este está más loco que yo. ¿Cómo es que viene conmigo así? Entonces David tenía temor. El temor es bueno, de veras. Me ha pasado a mí 2 veces en Estados Unidos, 1 vez aquí, cuando alguien sacó una pistola, cuando le iba a predicar y me decía, si fuera yo tú, bye. Le dije, ah, bye, nos vemos. Cuando sacó la pistola, dije, oh, está bien. Pues mi corazón empezó. Dije, no, está bien, te predico luego, nos vemos, bye. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. Hay que ser sabio, pero a la misma vez hay que ser bravo. Hay que predicar. ¿Cómo van a ser salvos si no los predicamos? ¿Ah? En verso, ¿dónde estamos? 5. Ok. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, fíjate, David era uno de los más ricos en la tierra. Cuando uno tiene Dios, reconozca que es pobre. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego vamos a hablar un poquito de esto, porque a veces como nos libra no es la forma que uno piensa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ok, fíjate. Gusten o prueben y vean que es bueno Jehová. ¿Sabes qué? Yo siempre me gusta tomarlo un paso más. Más que prueba, toma, recibe. ¿Sabes qué? Hay muchos que dicen, bueno, voy a probar, voy a ver. Pero la cosa, el asunto con Dios no es así. Somos pecadores. La paga del pecado es la muerte, el infierno. Dios es la única razón. Jesús que vino, murió en la cruz, dio su sangre por mí, fue sepultado y resucitó. Y desesperadamente yo le necesito para salvarme de la maldad de mis pecados. No es que yo lo quiero probar, a ver si me gusta. Es como muchos dicen, a ver si me gusta la mujer, voy a probarla, voy a vivir en pecado primero y a ver si me gusta, si no la desecho. Así no es con Dios. Es arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Él, porque vas a morir en sus pecados. Pero los que han probado, en otras palabras, los que han recibido, saben que Él es bueno. Y la única forma de ver es de saber esto, es entregar su vida a Él. No se puede nada más probarlo. Es como diciendo, fuimos el otro día a Costco en el otro lado y no tienen estos ahí. ¿Sabes qué? ¡Qué tan rico! Yo no me gusta mucho dulce, nieves, estas cosas. Pero ahí en Costco, allá, tienen un nieve. Y este nieve de vainilla lo meten en chocolate, pero es un nieve de calidad que yo no he probado en mi vida. Lo meten en chocolate caliente y lleno de almendras, lleno. Y cuando pruebes este chocolate, igual está negro, rico, rico este chocolate que no puedes comer todo porque está tan rico. Y agarras una mordida de estos nueces con chocolate, con nieve de vainilla, y la baba empieza a caer. Y ¿sabes qué? ¿Dónde está mi esposa? Ella te dice, wow, está buena. Pedro Yi, ¿ustedes conocen Pedro Yi? Yo le llevé una vez y le dije, ¿quieres una prueba? Y como él es mexicano, donde yo había tomado mordidas, él lo agarró y comió toda mi nieve. Y, oh, qué tan rico. Y siguió, siguió y comió toda mi nieve. Ahora, diciéndote, ahorita a lo mejor cayó su baba, pero tú no tienes una idea. Es como el Señor Jesús, escuches y dices, sí, yo creo es bueno, Él es santo y todo esto, pero hasta que tú tomes una mordida de esto chocolate bien negrito, bien rico, con este vainilla, con estos almendras y de veras pruebas, si tú no has tenido uno, no sabes. Tienes una idea, pero la verdad tú no sabes. ¿Sabes qué? No pruebes, tomes del Señor, recibe al Señor. Porque ¿sabes qué? La única forma que tú puedes saber es meterte y recibir y caminar con Él. Y hay muchos que se dicen cristianos que quieren tomar una pruebita, pero andan en la cantina y haciendo esto, y la verdad no, nunca saben qué tan bueno es el Señor, porque nunca han apartado completamente sus vidas del pecado para saber que es bueno, 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 mejor que esta nieve que acabo de decir. Y si tienes papeles, te invito para cruzar, te llevo conmigo para de veras probar y a ver de veras que está. Y pregúntale a Lorena, Alba, Brandy, ¿lo han probado, no? ¿Cuál? ¿Los dos? ¿Está bueno o qué? Porque probaron, ¿no? Está de veras. No he probado uno tan bueno. Bueno, el Señor, billones de veces más. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía, de veras que ha entregado su vida para caminar con Él y confía en Él. Algunos se dicen que confían, pero no confían. Se muestra con sus vidas. Temen a Jehová, ustedes sus santos. Ok, acuérdense, sus santos son los cristianos, no son los ídolos, las figuras que la gente tiene con velas en sus casas. Eso es pecado. Está hablando a Jehová, temen ustedes sus santos, los creyentes de Dios. Ok, somos los santos porque estamos limpios por la sangre de Él, por el Espíritu Santo. Entonces llama a todo creyente que ha aceptado al Señor un santo. ¿Ok? Dice, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Ok? Ningún bien. A veces el bien de nosotros no es igual. Pensamos como Dios vea. Para mí el bien de hoy fue, estaba enfermo la mitad del día. Y este fue el mejor para mí. El bien. Uno dice, ¿enfermo es bien? Sí. Mi vida está dada a Él y Él manda nada más lo que es lo mejor para mi vida. Entonces me quedé tirado y orando y Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es esto? Y clamando todo el día ahí. Fue el mejor para mí hoy. Porque estoy con Él. Entonces confío en Él. Él tiene mi vida en su mano. Y si me quiere sanar, me sana. Si quiere por su propósito dejarme enfermo, estoy enfermo. Y toda la fe en el mundo no se puede hacer la voluntad contra de lo que es la voluntad de Jehová. Si Él no me quiere sanar, Yo puedo orar todos los días, tener toda la fe, y no me sana, y no me sana. Punto. Pero si quiere, así. Venga, hijos, escúchenme. El temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Uno de ustedes? ¿Yo? Que desea muchos días para ver el bien. Entonces, este hombre, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz del Señor Jesús. Nada más hay paz en Dios cuando el hombre está en paz, no en guerra, por medio de la sangre de Jesús. Y sígala. Sigue Jesús. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos, al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, los que hacen mal. Clamen los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vamos a hablar de esto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, una profecía de Jesús. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? El que escarba un hoyo caerá en él. El que inyecta la heroína y sigue su maldad, la heroína lo va a matar. El que sigue vendiendo la droga, la misma droga, los balazos de sus amigos, va a caer, la maldad misma la va a matar, lo va a matar. Entonces matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no será condenados cuantos en él confían. No serán condenados, pero sufrir, sí. 34:19, muchos son las aflicciones del justo, pero, dice, de todas ellas le librará Jehová. Ok, esto es lo que quería hablar. El hombre que camina con Dios y el hombre que no camina con Dios, en la vida los dos tienen muchas aflicciones. Ahora, cuando dice el justo, Dios lo va a librar, muchas veces no lo libra hasta la muerte, pero está libre y va a ser libre. Muchos creen enseñanzas que son falsas, de que Dios sana todo, que Dios hace rico todos, este tipo de doctrina, que sus aflicciones Dios los va a quitar, no es cierto. Dios te va a dar el poder de sostenerte en el medio. Acuérdate, Dios nunca sanó a Pablo de su enfermedad, nunca sanó a Timoteo, hombres que sanaron muchos. Cuando es la voluntad de Dios, Dios lo hace, cuando no es, no lo hace, no depende en cuánto fe. Si depende mi fe, entonces por mí, no por Dios. Dios aún sana incrédulos, los que ni tienen fe. ¿Okay? Entonces, el hecho que Dios me va a sacar de todas mis aflicciones no es cierto. Pero en medio de mis aflicciones me va a dar la gracia para sobrevivir, seguir adelante a pesar de mis aflicciones, mis enfermedades, lo que sea. Y al fin, sí me libra. Y muchas veces nos sana, muchas veces nos libra, pero todos los apóstoles, no libró ninguno de ellos, perdieron sus cabezas. ¿Cuántos de ellos fueron librados? Dicen Juan, el único. Todos los demás sufrieron, crucificaron, volteados, los mataron, pero sí los libró. Entonces, esta predicación en la iglesia de hoy, de que Dios te va a hacer feliz, rico y todo esto, pura mentira, según la palabra de Dios, no es cierto. Pero sí nos va a librar, y si no en esta vida, no pasa según su voluntad, entonces cuando morimos estamos libres para siempre. Pero el malvado no, el que no entregue su vida, él empieza a sufrir en el infierno para siempre. ¿Ok? ¿Estamos en acuerdo? Si crees diferente, háblame la palabra de Dios. Si donde dice diferente, hablamos donde en Hebreos 11, donde los meros chilos de fe sufrieron, perdieron sus vidas, fueron cortados en la mitad. ¿Y cómo fueron librados? Ninguno. ¿Ok? Entonces, Salmo 35. Todavía tenemos tiempo, ¿no? De David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Qué bueno es cuando estamos afligidos, cuando nos persigue la gente, cuando habla mal de nosotros, se burla de nosotros, hace así, que podemos, Señor, ¿sabes qué? Trates con ellos. No queriendo venganza, y ahorita vamos a hablar de esto, la actitud de su corazón como debe ser. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que busquen mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal entienden. Antes que llegamos y explico, déjame poner en contexto algo. Y voy a explicarlo más adelante, un poquito mejor. La actitud de David, la actitud de nosotros, vamos a ver luego en esta enseñanza. Cuando alguien hace un daño a mí, y he tenido varias, hasta queriendo puñetarme, picarme adentro de la cárcel, la idea de la oración de esto, orando por nuestros enemigos, es algo así mi oración, y vas a ver en David luego. Señor, sálvalos. Yo, aun mi enemigo más peor, no deseo yo sino el bien para él. Ama a sus enemigos, dice la palabra de Dios. Entonces, aun uno que era enemigo aquí viviendo frente, muchos saben, nos molestó cada servicio, siempre ponía su música recio, hasta todos los vecinos se enfadaron y todos ya los querían hinchar. Entonces, orando por él, cuando lo llevamos un regalo, un microondas nuevo, se paró la música. La idea de nosotros es, Señor, sálvalo, bendícelo. Pero del otro lado de mi oración, Señor, si nunca en la vida de este va a recibir tu gracia y ser salvo, mátalo, deséchalo, quítalo. Señor, haz tu voluntad, es tu enemigo. Yo no deseo mal, Dios no desea mal. Pero Dios sabe el futuro, y si hay un narco que está destruyendo niños y abusando mujeres y todo este tipo de cosas, y nunca en su vida va a aceptar al Señor, Dios sabe, lo va a destruir. Es su enemigo y para siempre su enemigo. No porque Dios es su enemigo, pero este no quiere. Entonces, orando por ellos, Señor, destruye a mis enemigos, acábalos y esto, aquel. Pero atrás es queriendo verlos salvos. Pero si no, Señor, elimínalos. Porque están destruyendo gente y almas. Sean como el tamo, hablando de sus enemigos, delante del viento que los lleva. Y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Entonces, Dios, acábalos, tú haz lo que tienes que hacer con ellos, entrégalos a Dios, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Cuando sus ojos están cerrados, acábalos, Dios. Y la red que él escondió, lo prenda. Como dice la palabra, el que hace un hoyo caerá en él. El que quiere hacer maldad de uno, maldad le va a alcanzar. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libres al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Se levanten testigos malvados de lo que no sé, me pregunten, y devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, fíjate ahora lo que él va a decir. Eso es lo que ellos hacen, está orando, Señor, líbrame. Sabes que así se sienta él, acábalos, mátalos, haz lo que tienes que hacer con ellos. Ellos están escarbando un hoyo, ya quieren matarme, yo no he hecho algo mal. Pero fíjate su oración, atrás lo que es su corazón. Fíjate, David, y debe ser lo tuyo. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. 13, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por su madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mi gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso con lisonjeros escarnecedores y truenos, no sé esta palabra, bueno, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Paramos. Yo estaba sentado en un salón esperando a mi hija. Le había llevado por su ensayo de teclado. Y estaba repasando mi estudio. Estaba solo en esta sala esperando, y el Señor empezó a ministrarme como nunca en mi vida. Hermanos, cuando su corazón está puro delante de sus enemigos, hay tanta paz en su vida. El Señor empezó a darme su consuelo. Los que han hablado mal de mí, los que han tratado de hacer maldades conmigo, sin ninguna razón, pastores que me han echado la cara cuando he hablado con ellos, cosas que no están bien, ellos tratando de sacar feria, como un pastor dice, las ovejas tienen mucha lana y hay que quitar la lana. Y yo devuelvo y trato de enseñarles que es robo, es maldad lo que estás pensando. El padre es para los hijos, no hijos, para los padres. Y devuelven ellos, entre ellos, y me hablan mal de mí, diciendo que el gringo está desanimando a la gente cuando quieren traer de otros lugares, gente que vienen para hacer sanidades y nada más quitar dinero, que son gente que yo sé que son falsos, que nada más vienen a sacar lana de las ovejas de Dios. Y yo me paro en el medio de ellos y digo, hey, está mal esto, no lo hagas. Y empiezan, está gringo, está mal, está desanimando a los pastores y haciendo esto. Y uno se sienta. Pero qué buenísimo cuando tu corazón está puro y tu oración es para su enemigo. Pa, bendice a este pastor. Mi deseo es que tú lo bendigas. Y todos estos años orando, cada semana, casi diario, tengo listas. orando bendiciones, que bendice a este pastor, este no me quiere, bendícelo, Señor, usa su vida, cámbialo, ayúdalo en sus batallas, supla cada necesidad por él, Señor, él está molesto cada vez que voy con él y le saludo, yo no estoy molesto con él, pero él conmigo, Señor, bendice su vida, ayúdale a amarse, yo soy su enemigo, bueno, perdóname, Señor, y ayúdale a amarme a mí como tú lo ames a él, y cuando estás ahí por sus enemigos, orando y clamando, David no deseaba mal por sus enemigos. Cuando ellos, los mismos que estaban haciendo maldades a él, cuando ellos estaban enfermos, David se puso triste y empezó a ayunar y clamar a Dios por ellos. Hermano mío, esto es el corazón del creyente. Este es el corazón de Dios. Ama sus enemigos. Hay muchos en esta iglesia, por la palabra de corrección, han salido enojados conmigo y hablan mal de mí también, otros pastores, y ahí por ahí anda la palabra, llega a mis oídos de vez en cuando. Pero qué bueno es tener el corazón limpio y no estar molesto ni enojado con ellos, sino seguir orando, pidiendo la bendición sobre sus vidas. Hermanos, es algo que tenemos que aprender si no lo hemos aprendido. Amar nuestros enemigos. Y sabes que Dios es el que lo vea. Y estaba pasando yo un tiempo como sobrevino a mí el peso de todo esto, clamando a ellos, y cuando estaba leyendo aquí, Dios nada más como quitó mi carga y como me dice, te amo, te escucho. Qué chilo es esto. Cuando una brisa fresca llega sobre su vida, porque tú no estás guardando rencor, tú no estás guardando enojos, tú estás queriendo amar hasta tu prójimo que te odia y pedir bendiciones y salvación sobre su vida. Qué bendición es esto para tu vida. Así, atrás todo esto, David pidiendo, hey, mátalos, esto, aquel, pero atrás de la oración era, pa, estoy sufriendo, estoy pasando, mi deseo por ellos es esto, pero si no claman a ti, pa, bueno, quítalos de tu camino. Tú los acabes. Tú trates con ellos. Pero para mí, yo voy a seguir clamando la salvación y la bendición sobre sus vidas. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en la grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, los que tienen celos, codicia contra uno por ninguna razón. A veces cuando Dios está bendiciendo a un pastor, una iglesia o un hermano, los otros llegan celos, codicia en sus vidas y empiezan a hablar mal del otro. Qué bueno es cuando vemos un hermano, una iglesia, un pastor que Dios está derramando bendiciones sobre ellos y pedimos a Dios más por ellos. Muchos nada más están esperando. A veces cuando un pastor, un hermano está bendecido por Dios, esperando que tropiece para decir, mira, ya sabía. En lugar de ponerse en rodillas y llorar y decirle, Señor, levántalo otra vez. Levántalo. Y agarrar a este hermano, este pastor, quien sea, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te pasó? Ni los que me aborrecen sin causa, esta palabra, guiñan el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensanchan contra mí su boca. Dijeron, ea, ya, no sé, es esto, es como, ja, ja, ja. Nuestros ojos lo han visto. Supimos que estabas mal, pastor, esto, hermano. ¿Qué malo es esto? Cuando veas a alguien tropezar y empiezas a apuntar el dedo porque tenías envidia o algo, que Dios estaba bendeciéndolo con una mujer preciosa, un hombre que es un hombre de Dios, bendiciones físicas en su vida, y uno tiene celos o enojos o nada más quiere ver la maldad de uno. ¡Qué horrible es esto! ¡Qué horrible! Los cristianos desean nada sino bendiciones sobre los malos y los buenos. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ay, alma nuestra, no digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegren. Vístense de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Ni tenemos que orar así. ¿Sabes qué? Al fin van a ser avergonzados. Yo, desde que Dios tocó mi vida, he tenido un dicho con mi esposa: todo sale a luz a su tiempo. Cuando era narco, tenía una mujer, tuvo mi niña, me hizo maldades, la iba a matar. Dios me cambió. En esto, ella vino, siguió haciéndome maldades. Hasta es la razón que la quería matar, pensando estaba justificado. Miré mi error. Entonces, empecé a clamar a Dios. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? La mujer me dijo, yo tengo su niña. Siendo yo era narco antes, pero había aceptado al Señor y no tenía dinero. Me dice, yo tengo tu hijo, hija. Tú me vas a comprar contado una casa. Tú vas a, si no contado, vas a pagar el pago por los 30 años. Y me vas a pagar tal cantidad cada mes los 18 años de la vida de esta niña, o no la vas a ver. Empezó a amenazar, bueno, en el otro lado se llama black man, carta negra. Entonces la iba a matar. Bueno, Dios agarró mi vida y esta cambió. Entonces, otra cosa, ella trató de hacer otra cosa y trata de acusarme de una cosa que en mi vida. Fui con mi pastor, le dije, pastor, vamos a ayunar, vamos a orar. Satanás me quiere matar. Si yo he hecho algo, mándame a la cárcel. Voy con alegría y pago mi pena. Empezamos a orar, clamar a Dios. ¿Sabes qué? Todo sale a luz. Por lo que ella decía que yo le había golpeado, se golpeó solo y hizo marcas en su cuerpo. Mis amigos me echaron la cara. Mi propio papá me echó la cara, decía que era malvado. ¿Cómo pude yo pegar a una mujer? Nunca en mi vida había pegado, había agarrado a Lorena y queriendo golpearla cuando borracho y tirado así, pero de así nada más golpes, no. Entonces empezó a acusarme y yo dije, ¿sabes qué? Había conocido de Dios. Todo sale a luz, esto va a salir a luz, yo me voy a poner a orar. Empezamos a orar. Entre unas semanas perdió su trabajo, unas semanas más perdió la renta en su casa. unas semanas más, estaba 3,000 millas del otro lado de Estados Unidos, porque no pudo. No levantamos ni un dedo, sin oración. Señor, si es cierto. Y después todo salió. Nunca me tocó. Nunca hizo nada. Era pura mentira. Y sale a luz. Yo no tengo que defenderme. Dios es mi defensa. Yo puedo confiar en Él. Todo salió de la luz. Y otros vinieron conmigo. Pues perdóname. No, está bien. Si crees en mí así, créalo. Yo voy a confiar en Dios. Yo no me gusta la mentira. Canten y alégrense. Entonces los que vienen contra mí, vergüenza, confusión. Dios es el que va a hacerlo. En 27, canten, alégrense los que están a favor de mí. Justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Muy rápido, ya tenemos tiempo, este es cortito, 12 versos y vamos a terminar. Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. En otras palabras, el que no tiene temor de Dios, sigue y piensa en sus propios ojos, ¿sabes qué? Nada me va a pasar. ¿Han escuchado? Si voy con Satanás, voy con 3 litros de tecate. Vamos a festejar. ¿Sabes qué? Mi pecado no va a ser aborrecida. Y más, tengo la mujer que va a la iglesia católica, me va a rezar unos 10 días, me va a sacar del hoyo, voy en paz. Nada me va a pasar. En sus propios ojos piensa esto. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conserves. ¿Sabes qué? Jehová es justo. El hombre que sigue su pecado, que cree que se va a escapar, mis obras buenas no son tanto como mis obras malas. Aún, ¿sabes qué? Ahora estoy vivo todavía, voy a hacer muchas obras buenas. Para que llegando delante de Él, el Señor va a decir, bueno, al fin de su vida mejoraste, ahora vas a poder entrar. Basura. Con un pecado pesa más que todas sus obras buenas. Porque la salvación es por gracia, no por obra. Es por la sangre de Jesús. El hombre puede hacer buenas obras toda su vida y no entra con Dios. Si tiene un pecado. ¿Y cuántos tienen un? Bueno, no hay ninguno aquí que no tienen miles. Miles. Entonces nadie entra sino por la sangre de Él. El nuevo nacimiento, la gracia de Él. Pero hay los que en sus propios ojos piensan, pues yo creo que voy a entrar. No. ¿Sabes qué? Todos nosotros, como trapo de inmundicia, es algo, un trapo lleno de puro pus, algo podrido, algo feo, lo más aborrecible delante de Dios, todas mis buenas obras. Sin Jesús en mi vida. No entro. Pero cuando Jesús entra, me da su gracia, su sangre me cubra, entro por su gracia, no por mis hechos. Serán en 8 completamente saciados. Pues vamos en 7. cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados. La única forma que el hombre es saciado es con Dios en su vida. No está saciado con una mujer, ni con un hombre, ni con todo el dinero en el mundo, ni con toda la droga. El único que sacia la alma del hombre es Dios en su vida. De la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. ¿Qué es un manantial? ¿Mande? ¿Un chorro de agua? Sí. Porque contigo está el manantial de vida. El fuente de la vida está en él. La fuente de la vida no es si mi negocio prospera, porque negocios vienen y se van. No es que como yo tengo la mujer más guapa, bella en todo el mundo, pero la fuente de la vida no está en mi esposa, aunque esperé 9 años por ella. No me llenó. Jesús me llenó. Y ni todo el dinero cuando estaba ganando $15,000 de semana. No me llenó, estaba vacío. Ni cuando tenía 3 limusinas del año. Mi Cadillac nuevo. Todo lo que el mundo pudo comprar, vacío. Porque el manantial, la fuente de la vida, está solamente en Jesús. Y en Él veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie sobre de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Bueno, yo creo estoy hablando con el corro, como se dice, que todos aquí saben todo lo que hemos hablado. Pero si no, hermanos, seguimos la justicia, seguimos la paz, buscamos al Señor Jesús, hacemos la buena obra, perdonamos nuestros enemigos de corazón. No guardes rincón. No busques la fuente de vida en ninguna otra cosa sino en Jesús. Y con Jesús podemos hacer todo. Vamos a orar. Señor, bendice tu pueblo, bendice nuestras vidas. Bendice, Señor Jesús, a cada familia, cada matrimonio, joven. Padre, derrama tu amor, tu gracia, tus bendiciones en nuestras vidas, sean como sean. Y Padre, si hay alguien que no te ha conocido, te pido en el nombre de Jesús por su alma, sálvalo en esta noche que él o ella clama a ti. Amén.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos 2 locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.